Dios le bendiga, iglesia. Qué gusto verlo. Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Que la palabra nos dice que hay libertad en la casa de Dios y entramos por estas puertas con acción de gracias. Que hay gozo, alegría en el Dios de nuestra salvación. Hemos estado predicando una serie por las pasadas semanas siguiendo las pisadas de Jesús. Y realmente tenemos que seguir cada paso de Jesús. El que es reina en nuestros corazones. La palabra nos enseña en los evangelios el tiempo que Jesús estuvo ministrando y enseñando, estuvo educando a sus discípulos. Y esa palabra pues todavía es una palabra viva y que llega a nuestros corazones en este tiempo y sigue siendo de nosotros discípulos. ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Pero gozamos de estar aquí, amado, y veo en cada uno de ustedes que se refleja el amor de Cristo. Se refleja el gozo y la salvación de nuestro Señor. Y si todavía no has conocido de Cristo, te invito a que recibas de este mismo gozo. Si nos estás visitando por primera vez, la iglesia Hillside Chapel te da la bienvenida. Bienvenida a tu casa. Esta es tu casa, casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea su santo nombre. Esta es tu casa, amada iglesia. Y a los que nos ven a través de esta plataforma, te damos la bienvenida también a este servicio, a esta palabra, a esta prédica en este momento que vamos a estar llevando a cabo. Y si estás cerca de la Florida Central, La Ainona, Orlando, Kissimmee, áreas adyacentes a este lugar, aquí mismo en San Cloud, tienes un lugar para congregarte, amada iglesia. Somos la familia extendida de la fe. Te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús y estamos ubicados, te voy a dar la ubicación, en la misma 192. Estamos a solamente 5 minutos luego de nosotros pasar la intersección de Narcusi. Si venimos de Kissimmee hacia San Cloud, pasa la intersección de Narcusi y la luz siguiente, luego de eso, vas a encontrarte con Hillside Chapel en la misma 192. La dirección, por si quieres anotar, es 5225. 5225 East Arlo Bronson Memorial Highway, San Cloud, Florida, 34771. Pues, amado, antes de compartir la palabra que tenemos para esta tarde, amados, quiero darle un breve testimonio del día de ayer. Y es que ayer se estuvo practicando el mensaje ilustrado, el drama que vamos a tener para el día de resurrección, que de hecho están todos invitados. Donde en ese drama, pues, hay un grupo de actores aquí de reparto que son, yo me he quedado sorprendido. Yo creo que si hay un desarrollador de talento y pasa por aquí y se lo lleva todo, me deja sin iglesia. Bueno, va a estar tremendo, les invito. Pues ayer pasó algo interesante y es que luego del ensayo del drama, pues comenzó el ensayo de worship, de adoración. Y el hermano Emanuel, que es quien está a cargo de dirigir lo que es ese ministerio de adoración, pues me llama y me dice, yo estoy un poquito pues en la parte de atrás, ahí cerca de media. Me dice, pastor, pase por aquí, quiero que comencemos con una oración antes de comenzar, como siempre hacemos. Y bueno, paso al frente para orar y me paro en el mismo lugar que estoy a levantar pues el tiempo de oración. Y cuando miro en la pantalla, había un mensaje en la pantalla. Posiblemente podía ser esto una de las canciones que iban a estar practicando. De hecho, estuve pendiente y no tuvo nada que ver. Pero cuando levanté mi mirada, en la pantalla frontal decía, los campos están listos para la cosecha. Y eso impactó mi corazón porque como pastor de esta iglesia, pues tengo un plan, tengo una visión de crecimiento, de formación. Primero, crecer, como digo siempre, de dentro hacia afuera, para nosotros poder trabajar con la comunidad y con las personas que aquí pues nos siguen llegando, amado. Y esa palabra que pude ver en la pantalla, pues impactó mi corazón, les quiero decir, la iglesia. Y no es por casualidad que estaba ahí, tenía un propósito en ese momento, que me invita como pastor de esta iglesia a no desmayar y seguir hacia adelante, cumpliendo el propósito de Dios. Veamos, no veamos, tenemos que actuar en fe, porque Dios está en derredor nuestro. Amén. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Los campos están listos, iglesia, pero necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Pues, estas palabras las pronunció Jesús en los evangelios, esto de los campos. En el capítulo 4 del evangelio de Juan, en el versículo 35, nos dice la palabra de la siguiente manera. ¿No decís vosotros, preguntó Jesús, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, que es la cosecha? Y aquí os digo, diciendo Jesús, alzad vuestros ojos, o sea, levantemos nuestra mirada y miremos los campos. Y termina diciendo, porque ya los campos están listos, están blancos para la siega, para la cosecha. Y eso te quiero decir, iglesia, a ti que me estás viendo a través de esta plataforma, que los campos están listos para la cosecha. Amado, pero como siempre le digo, es mucha la mies y los obreros son pocos. Amado, es tiempo de nosotros, no lo que hemos recibido por gracia, no darlo por gracia a los demás, que es alcanzar vida para el santo evangelio de Jesucristo. Somos llamados a lo que Dios nos ha dado, que esta salvación tan hermosa, a transmitirla a otros para que lleguen a los pies de Jesús, para que lleguen a este lugar como iglesia aquí en esta comunidad de San Clau, para seguir creciendo en Cristo en Jesús, todos juntos, todos unánimes, como cuando estuvieron en el aposento alto, perdón, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que estaban todos en coinonía, estaban todos unánimes y de repente el Espíritu Santo, como un viento recio, llegó a ellos. Pues eso de repente sucede cuando hay dos o más reunidos en el santo nombre de Jesús. Y aquí como iglesia, como congregación, nos convertimos hoy en casa de Dios y puerta del cielo. Y el Espíritu Santo se pasea en este lugar como en los tiempos de Pentecostés. ¿Cuántos me dicen amén? Pues precisamente el próximo sábado, esto de ir a los campos, el 5 de abril que se anunció, tenemos lo que es el Outreach, donde, como bien Saimara estuvo explicando, pues se va a estar visitando la comunidad aquí de San Clau, algunos puntos estratégicos cerca de aquí de la iglesia, algunas comunidades nuevas, donde vamos a estar poniendo unos hangers, lo que se pone en las puertas de los hoteles, como dice, no disturb, pero lo que vamos a estar llevando es un mensaje de salvación, una invitación a esta hermosa iglesia. Entonces necesitamos hermanos hispanos, porque la comunidad hispana cada día se expande más aquí, y necesitamos personas que nos ayuden, voluntarios, que ese día digan, pastor, heme aquí, envíame a mí, que puedan apoyar este servicio hispano y podamos alcanzar otras vidas. Ponle que se visiten, vamos a decir, 40 hogares, aunque eso no va a ser mucho tiempo, es un ratito en la mañana, no es todo el día, es temprano, después de las 8:30. Y se ha hecho en otras ocasiones y hemos visto pues los frutos, se ha podido ver, y no es la excepción. Así que, amado, ayúdenos a echar esta iglesia hacia adelante, ayúdenos a llevar el evangelio de Cristo a los no alcanzados. Hay necesidad en las comunidades, hay personas que necesitan de Dios y lo que están necesitando es al toque de una puerta, y tú y yo somos llamados a hacer ese trabajo, iglesia. Apóyanos, por favor. Eso es un anuncio, no vamos a decir de mi parte o no pagado, como dicen por ahí. No, esto es un anuncio de Cristo, somos llamados a ser discípulos, amén. Estamos pendientes de su iglesia. Y entonces, bueno, hablando un poco más de eso, vamos a seguir ahí, Mateo 9, versículo 37 al 38. Jesús hablando de lo que acabé de decir, es una repetición. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, y hoy Jesús nos dice a nosotros como discípulos, que a la verdad, es una gran verdad de Jesús, es mucha la mies, vuelvo y digo, y los obreros son pocos. Hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros. Y eso yo pido al Señor en este momento. Dios mío, envía obreros para que ese 5 de abril, pues como hispanos, pues digamos presente, amado Dios. Toca los corazones de estos hermanos que están aquí sentados. Y si en su disponibilidad el próximo sábado tiene ese ratito en la mañana, hágalo, que usted no sabe cuánto está bendiciendo a la iglesia, cuánto usted está bendiciendo al reino de Dios y cuánto usted va a ser bendecido. Amén. Lo creemos, iglesia. Pues estarán repartiendo camisas ese día. Si usted gusta pues participar, tiene que registrarse, porque así cuando usted llegue aquí va a tener una camisa alusiva a Hard Cry Chapel, una camisa hermosa. Los que ya la tienen saben que luce por ahí donde quiera que vamos y la gente nos pregunta. Y es que estamos proclamando el Evangelio de Cristo. Regístrese. Llega el sábado aquí a las 8:30, se le entrega su camisa y con una sonrisa colgate sale a proclamar el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. Pues sin más preámbulo, iglesia, vamos a lo que vinimos. Por las pasadas semanas, como les hablé al principio, estamos predicando una serie que lleva por título Siguiendo las pisadas de Jesús. Qué hermoso es seguir a Jesús, aleluya. Pues el pasado domingo estuvimos predicando acerca de Jesús en el desierto, donde el tentador, como le dije, para no decirle el nombre de Satanás, ¿verdad? Pues le decimos Sata, para no darle mucha pleitesía, me gusta más ese nombre. Pero estuvimos hablando de Satanás, estuvimos hablando de la tentación en el desierto y estuvimos hablando anteriormente a esa prédica del bautismo de Jesús, cuando Jesús pasó a las aguas bautismales. Vemos cómo de manera estratégica Dios acomoda cada cosa. En su Hijo amado, en Jesús, Él primero pues lo procesó, lo llevó a las aguas bautismales, Luego de eso, pues fue al desierto donde estuvo ahí el tentador, ahí a cantazo limpio, tratando de persuadirlo y hacerlo caer, porque Jesús estaba vulnerable. Estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches en medio del desierto, y el enemigo constantemente lo acechaba. Le decía: te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, todo te lo voy a dar, todos los reinos que ves, hasta donde alcance tu vista, esto es para ti, Jesús, y postrado me adorares. Y todo el tiempo le dijo: Satan, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y el enemigo tuvo que salir con el rabo entre las patas huyendo, amado. ¿Por qué? Porque estaba no batallando con Adán y Eva, que los venció en el Edén. Estaba batallando con el segundo Adán, que es Cristo, que se lo venció y lo volvió a vencer en la cruz del Calvario. Y lo vence cada vez que tú levantas las manos al cielo y adoras al Señor por quien es en tu vida. Alabado sea su santo nombre. Pues hoy estaremos predicando bajo el tema que no solo se trata de hacer, no solo se trata de hacer, sino de ser. No se trata de hacer, sino de ser. Amén. Pues vamos a las Escrituras, iglesia, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al versículo 13. Repito, Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Amén. Vayan buscando las Escrituras. Una vez ubiquen el texto, iglesia, se ponen de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén, iglesia. Nos dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra lee así: viendo la multitud, esto es Jesús viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, ¿qué aconteció? Dice: y abriendo su boca Jesús les enseñaba diciendo, ¿qué decía Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Iglesia, bienaventurados los de limpio corazón, porque, iglesia, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que llevan paz, llevan amor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois incluso cuando por mi causa, dijo Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, hasta mintiendo. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, mi amado, donde está la eternidad. Porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Y termina diciendo el versículo 13, perdón, la sal de la tierra, lo que somos nosotros. Escucha bien, iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No serviría entonces para nada, sería insípida, sino para ser echada y fuera hollada por los hombres. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Gloria a Dios. Pues, amado, para ubicarnos en tiempo y espacio con la lectura de la palabra de hoy, cabe señalar en primer lugar que Jesús estaba iniciando ya su ministerio. Su ministerio iba ya, como decimos, como los barcos, viento en popa. Amén. Acababa de pasar la prueba en el desierto y, como les dije hace un rato, acababa también de haber sido bautizado por Juan el Bautista, donde, como hablamos la semana pasada, se abrieron los cielos y salió la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es una confirmación de que Jesús es el mismo Dios. Amén, iglesia. Eso es una confirmación de la divinidad de Cristo. Vemos entonces más adelante que Jesús, luego de salir de las aguas bautismales, llega al desierto, como estuve explicando, donde el tentador llegó a fastidiar, a molestarlo, a inquietarlo, a tratar de que Jesús fallara y cayera, pero Jesús lo venció. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Ya una vez Jesús saliendo del desierto, miren el proceso. Jesús salía de un momento glorioso y entonces es llevado al desierto. Sale del desierto para comenzar lo que es su ministerio y lo primero que recibe es la triste noticia de que Juan el Bautista estaba preso. Iba camino ¿a qué? A la decapitación, porque eso fue lo que sucedió en él. Por decir ciertas verdades, terminó decapitado. Nosotros tenemos que proclamar la verdad de Cristo, cueste lo que nos cueste, iglesia. Y eso precisamente es lo que sucedió con Juan el Bautista. Pues estaba ya preso, ya listado para lo que iba a acontecer en él, esa triste noticia. Vemos entonces en Mateo capítulo 4, versículo 17, que es antes de la lectura de esta palabra, como les digo, que dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar, comenzó su ministerio y comenzó a decir cuál era el mensaje, la misma línea que llevaba Juan el Bautista, porque dice la palabra que Juan el Bautista era el precursor mismo de Jesucristo, quien está abriendo el camino para que entre el Mesías y Salvador de este mundo. Alabado sea su santo nombre. Pues dice que ya Jesús estaba comenzando a predicar un mensaje de arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea su santo nombre. Jesús comenzó su ministerio. Vemos que los versículos 18 al 20 de ese capítulo 4 también nos dice que Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, comenzó a seleccionar los que iban a estar ese núcleo, que iba a estar cerca de él, los que él iba a mentorear, darle forma y carácter, los que fueron los fundadores de la iglesia de Cristo. Una vez Jesús salió de escena, estos hombres fueron los que comenzaron a llevar el evangelio en el primer siglo. Pues Jesús los llamó a Pedro y a su hermano Andrés, estaban pescando. Llamó también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que estos estaban limpiando las redes, ejercían también pues el oficio de la pesca, todos estos discípulos, y estaban en esa tarea cuando Jesús los mira fijamente, los invita a seguirle, ellos soltaron todo y le siguieron. Estos hombres, estos pescadores no eran de clase alta. No, ya no eran high society, ¿no? No eran eruditos, no eran mentes brillantes, o no eran tampoco super religiosos, no eran los que tenían esto, el poder adquisitivo. Eran simples pescadores, eran hombres de bajo perfil. Y esto pues tiene similitud con nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo todo nuestro corazón, porque el Señor vino a tratar con el de abajo, con el de a pie. Si una persona de alta sociedad se convierte, gloria a Dios, pero Cristo vino a ir a los necesitados, a los enfermos, a los que realmente pues estaban pasando momentos de tensión, momentos de sufrimiento por la opresión del gobierno, por tantas cosas que estaban sucediendo, la pobreza, el hambre, tanta enfermedad, todas estas cosas juntas, pues Jesús vino a trabajar con ese tipo de gente. Aparte, vino a trabajar con todo el mundo. El que aceptara a Cristo, fuese quien fuese, naturalmente iba a ser salvo. Pero generalmente quienes seguían a Jesús eran las multitudes, los de a pie, los de mucha necesidad. Y de estos pecadores, pues, hay un dato bien interesante que llamó mucho mi atención. De estos cuatro pescadores, primeros discípulos. Y para ello yo voy a hacer una analogía para entender, porque me gusta mucho esto, que se vea visual. Y por ahí hay un hermano que dicen que se dedica a la pesca. Yo creo que es pescador. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga.
Vengo por aquí porque voy para la
pesca. Oh, vas a pescar, estás listo.
Hoy es el día de la pesca.
Hoy es el día de la pesca.
Claro que sí.
¿Tú crees que sí, que se pesca algo hoy?
Ah, claro que sí. Voy con mi hermano Germán.
Ah, Germán va contigo. Ponlos a trabajar, que Jamie es medio vago. Yo me he dado cuenta que...
No, pero él es bueno en la pesca.
Sí, ocúpalo.
Seguro que sí.
Ponlo a cargar cosas, no lo dejes.
Bueno,
que la pase bien.
Amén.
Bueno, nos vemos un rato, bien. Amén. Vamos ahí al pescador. Sale a pescar, sale a hacer su oficio. Si lo vemos, él anda equipado, lleva un buen sombrero para que el sol no le afecte. Lleva ese cubo ahí que cada vez que lo llene, él lo pasa a otro envase más grande que él tiene. Yo he visto antes que él hace eso. Interesante lo que es el oficio de la pesca, que entonces guarda gran similitud con lo que estaban haciendo estos pescadores. Pues andando así el tiempo, pasaron las horas, y entonces mi amigo el pescador, mi vecino Raymond, pues ya es hora de que estuviera... Oh, mira, ya regresó. Wow, esta jornada, un día largo, sí.
Muy largo. Y yeah. Aquí tenemos la pesca.
¿Ahí tienen la pesca?
Seguro que sí.
Wow, pero yo creo... Oye, está vacío. No pesco nada. Wow, pero ¿dónde es que tú vienes? ¿Tú vienes de...?
Yo pues, no sé, algo como que no pica.
Pero vienes de hacer qué tú vienes.
La pesca.
¿De pescar?
Seguro.
Interesante.
No, parece que no me...
Pero bueno, yo sé que vendrán días mejores, amén, días de pesca, amén, mejores. Sí, yo te bendigo en el glorioso nombre de Jesús.
Amén, amén, amén.
Y que tenga una buena cosecha de peces, podemos llamar, aunque no es siembra, pero sí, pero es cosecha, ¿verdad?
Cosecha, sí. Intentamos la próxima.
Bueno, creemos en la pesca milagrosa. Si Jesús lo hizo y nosotros somos hijos de Cristo, pues va a venir, ¿verdad?
Amén.
Bueno, pues le bendigo. Amén. Vaya con bien. Gracias. Amén. Tremendo. ¿Por qué yo traigo esta analogía, iglesia? Porque no sé si notaron este detalle, pero cuando viene mi hermano y amigo Raymond y me dice que va de pesca, a ejercer su oficio, pues yo primero le pregunto, ¿para dónde vas? Y le dice, pues voy a pescar, a lo que yo sé hacer. Ok, va a pescar. Y se va a pescar. Una vez pasan las horas, regresa nuevamente por el mismo camino y le pregunto, Raymond, ¿de dónde tú vienes? ¿Verdad? Es obvio. Desde pescar, pastor. Vienes de pescar, ¿y qué tú hacías entonces? Pues estaba pescando, ya le estaba dando mal humor, estaba pescando, vengo de pescar. Pero miré y estaba el cubo vacío, no había pescado nada. Pero todo el tiempo dijo que estaba pescando, que venía de pescar. Y esto guarda similitud con los primeros discípulos de Jesús, que todos eran pescadores. Y a un pescador, aunque venga con las redes vacías, venga con el cubo vacío, y tú le preguntas dónde viene, la respuesta va a ser... Vengo de pescar. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Va a haber momentos que nosotros vamos a salir a pescar y no vamos a pescar nada. Pero saben, amado, tenemos que mantener la fe. Tenemos que mantener la esperanza en que tendremos buena pesca. La analogía nos invita a nosotros a activar nuestra medida de fe. Que en el momento de donde vemos todo negativo, donde se cierran puertas, entendemos que en algún momento va a llegar la buena pesca.
Amén.
Vuelvo y les repito, vimos a Raymond que no pescó ni una lombriz. Amén. Raymond, amado, no pescó ni un catarro, ni tosió cuando llegó ahí, ni un catarro pescó, pero siempre dijo que venía de pescar. Yo te invito, amado hermano, que no importa el proceso que estés pasando, le creas a Dios, porque tu pesca va a llegar, tu recompensa va a llegar. Créele a Dios, créele a Dios siempre. Alabado sea su santo nombre. Esto me lleva a Mateo 4:19, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, seguidme y os haré pescadores de hombres. Eso yo te invito a ti, iglesia. Por eso yo que el próximo domingo 5 de abril, haga los arreglos para que pueda ir a la comunidad a pescar. Después no, esperamos no terminar como Raymond, pero vamos a decir, venimos de pescar. Pero algo va a caer en el nazo, como dicen allá donde yo me crié. Algo va a caer. Iglesia, el Señor te llama a ti, dama que te encuentra en este lugar, joven, hombre que te encuentra en este lugar, a activarte, a ganar almas para Cristo, con tu testimonio, con tus buenas acciones, amado, con llevar una buena palabra, modelar a Cristo, nosotros podemos alcanzar vida. Alabado sea su santo nombre. Tengo que hacer un paréntesis, espérate, no me puedo pasar por alto esto. Doy gracias a Dios porque José Colón está aquí con nosotros hoy. La iglesia se activó estos días porque tuvo, pues, tuvo delicadito de salud, pero ya está entre nosotros. Pues, levanta tu mano, José, porque esta gente sepa quién es. Hombre esforzado y valiente. Entiéndase que Jehová acampa alrededor y defiende a los que le temen. Este es un temeroso de Dios. Y Él pelea tus batallas. Damos gracias a Dios. Iglesia, por eso es que nosotros ante la adversidad, nosotros tenemos que decir, vamos a pescar, venimos de pescar y seguimos pescando. Tenemos que creerle a Dios. Hay que activar nuestra fe siempre, iglesia. Entiéndase que es mucha la mies y los obreros son pocos, iglesia. Hay que ganar vidas para Cristo. Hay vidas que se están perdiendo en el mar de la incertidumbre, en el mar de la impotencia, la desesperación. El mundo se encuentra, como digo yo en mi buen borincano, patas arriba. Y nosotros no estamos haciendo nada por alcanzar vida. Hay que irse a pescar. Hay que irse con Raymond por ahí a ver si le ayudamos a pescar algo. Amén. Pues Abraham, buenos días de pesca, iglesia. Pues siguiendo entonces el principio del ministerio de Jesús, Ya el Jesús había reclutado a parte de sus discípulos. Entonces vemos que en Mateo 4, del 23 al 25, nos dice que Jesús estaba recorriendo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, como decimos allá en Puerto Rico, alambró Galilea, fue a todas las comunidades a hacer el outreach. Él fue a alcanzar vida, que es lo que se va a hacer el sábado que viene, 5 de abril, iglesia. Y casi a Jesús enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando, ¿qué? El evangelio del reino. Y casi a Jesús también, adicional a eso, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense ustedes, iglesia, transpórtense a los momentos que estaba viviendo Jesús, donde Él estaba alcanzando vida, donde Él estaba llevando su santo evangelio. Y aparte de eso, sanidades, milagros, prodigios. Toda dolencia del pueblo. Y dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Galilea, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Y a todos ellos Jesús sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y hasta del otro lado del Jordán, iglesia. Las multitudes estaban siguiendo a Jesús porque era algo impresionante, era algo que ningún otro ser humano había podido realizar. Eso estaba haciendo Jesús, milagros y prodigios. Alabado sea su santo nombre. Y es que no es para menos Jesús, el Mesías, el Salvador de este mundo, iglesia. Mucha gente le siguió aún más allá, hasta el monte donde Jesús proclamó su primer discurso conocido como el Sermón del Monte. Y ahí nosotros llegamos a lo que fue la lectura de la palabra de hoy, las bienaventuranzas. Y si buscamos la etimología o el significado de lo que es bienaventuranza, viene del griego makarios, que quiere decir felices, dichosos, bendecidos, privilegiados. Ese es el significado de alegría y de gozo. Por eso es que nosotros en esta iglesia tenemos que tener alegría y gozo en nuestro corazón. Por eso es que en cada lugar que estamos tenemos que tener una sonrisa colgada, iglesia. No podemos mostrarnos amargados a los lugares que nosotros visitamos, con la gente que nos relacionamos, porque si Cristo muere en nosotros, tiene que haber gozo y alegría en nuestros corazones y se tiene que reflejar hacia afuera. ¿Cuántos me dicen amén? Pues las bienaventuranzas vendrían a ser lo que es la descripción de quién era Jesús mismo o de lo que Jesús hizo. Del carácter de la verdadera fe, de lo que debe de ser un hijo de Dios. Debe tener, ¿qué? Una fe inquebrantable. En medio de los tiempos difíciles, un verdadero hijo de Dios tiene que tener esas cualidades, que es lo que Jesús va a estar hablando o habló en las bienaventuranzas. De manera paradójica, iglesia, porque las bienaventuranzas nos están hablando de momentos difíciles, momentos de aflicción, pero está hablando Jesús de que quienes están atravesando esos momentos complicados y le sirven, pues entonces son llamados felices, son bendecidos, son gozosos. Y uno dice, wow, pero venga acá, si está pasando por el proceso. Y eso me lleva al apóstol Pablo en sus epístolas carcelarias, pasando sufrimiento, más todo el tiempo regocijados, iglesia. Realmente las cartas de Pablo en medio de la cárcel, lo que traían a la iglesia eran fortaleza, aunque su líder principal estaba siendo afligido, estaba siendo azotado, golpeado, lastimado y más aún preso. La bienaventuranza, pues, es lo que Jesús trajo en ese Sermón del Monte como introducción, como apertura a lo que viene siendo la carta magna de Cristo representando su propio evangelio. Amén. Pues dice Mateo 5:1, nos hablaba de que la multitud iba tras Jesús, que Jesús tuvo que acomodarse entonces seguido de sus discípulos en ese monte. Dice que lo primero que él hizo es que él se sentó. Luego abrió su boca y comenzó a enseñarles. Y llama a mi atención cómo Jesús accionó en ese momento. Y es que dice que él se sentó. Y uno dice, pero ¿se sentó? ¿Cómo así? No es que estaba una multitud y están los discípulos con él ahí. Y se sentó. Bueno, en el área donde estaba, ese monte tiene algo peculiar y es que tiene una acústica, que por la manera que está la estructura natural de ese lugar, la voz fluye con fuerza. Y más Jesús, que parece ser que tiene una voz fuerte que estremecía, ¿verdad, iglesia? Pues la voz de él fluía por los aires y podía llegar y ser escuchado por los que allí se encontraban. Dicen que el lugar donde él pronunció ese hermoso sermón es uno de los lugares de mejor acústica natural en el mundo. Imagínense en la realidad de Dios en la vida de sus hijos, que todo lo hace de una manera perfecta y estratégica. Amén, iglesia. Pues hay un dato interesante, y es que Jesús se sentó, ¿verdad, iglesia? Y es que era costumbre cultural en cuanto a los maestros, los rabinos judíos, que cuando comenzaban a enseñar en las sinagogas y en los lugares de reunión, procuraban sentarse para entonces hacer su exposición. Y de esa misma manera Jesús como maestro, como rabí, se sentó a hacer su magnificencia, se me está olvidando el español, iglesia, su excelente exposición. Amén. Abrió su boca también, nos dice. Y esto me llevó a mí al libro de Isaías, al profeta Isaías, que encontré otro dato interesante. A veces estoy preparando algún bosquejo y hay algo que llama mi atención y rápido lo relaciono con algún contexto que puede impulsar la palabra que estamos trayendo. Y cuando dice él abrió su boca, pues como que puede pasar un poco desapercibido, como pues abrió su boca, es que iba a hablar. Sí, pero si vamos a Isaías 53:7, mira lo que nos dice, que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero Jesús, o sea, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo mencioné a Jesús en medio de los versículos, pero no lo hice así, Isaías, pero es referente a Cristo. Es referente a Jesús, precisamente. Y vemos que en el momento que Jesús está entonces, volviendo al Evangelio de Mateo, está enseñando, pues obviamente está abriendo su boca, y es que el propósito de Dios para Cristo en ese momento era que Él se expresara, enseñara y abriera su boca y presentara su santo Evangelio. Estaba comenzando su ministerio. Pero entonces, cuando vamos atrás al profeta Isaías, 700 años antes, está diciendo que enmudeció y no abrió su boca. Es que estaba hablando de lo que más adelante sería el cumplimiento profético de que iba a pasar por el acto de crucifixión. Qué interesante, ¿verdad? Estos datos de la vida de Cristo, del propósito de Cristo en nuestras vidas. Y cada vez que estudiamos la palabra, pues nos da más convicción de la realidad de Cristo, iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Pues vamos a seguir con esto de las bienaventuranzas. Nos dice entonces el versículo 3 del capítulo 5, que sean bienaventurados también los pobres de espíritu. Amado, y cuando escuchamos los pobres del espíritu, no estamos hablando de finanzas, no estamos hablando de clase social baja. Estamos hablando de los que reconocen la necesidad de la intervención de Dios en sus vidas. Los reconocen que nuestra dependencia es totalmente de Dios. Los que reconocen que no es por ellos mismos, no es por su fuerza, que sino es por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra nos dice también, no contristéis al Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados. Pues amado, ¿cómo nosotros no lo contristamos? Cuando demostramos nuestra pobreza de espíritu, en el sentido de que nosotros no somos autosuficientes, de que dependemos de Cristo, dependemos de Dios, dependemos de la intervención del Espíritu Santo para nosotros poder ser efectivos en nuestro día a día, amado. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Pues básicamente a eso es lo que se refiere a los pobres de espíritu, iglesia. El versículo 4 nos dice, perdón, nos termina diciendo el versículo 3, que de ellos es el reino de los cielos. Entrando entonces al versículo 4, nos habla de bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Dios está presto para consolar a los que lloran, a los que sufren, a los más necesitados. Esto me lleva a mí a Juan 16:33, donde dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. También me lleva a los salmos, al Salmo 34:19, que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Dios enjugará, dice el libro de Revelaciones, cada lágrima. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna. Nuestro galardón es grande. Podemos sufrir, podemos pasar necesidad, pero iglesia, nuestro galardón es grande. Y Dios no es hombre para que mienta, iglesia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice entonces Mateo 5:5, va a los mansos. Dice, ellos te recibirán también consolación, porque eso es parte del fruto del Espíritu, mansedumbre, iglesia, que nos habla Gálatas 5:22, se refiere a que no se refiere, iglesia, meramente a que tenemos que andar cabizbajo. No, amado, lo que nos llama es sino a mantener la calma en los momentos complicados. También nos habla de los que, bienaventurados los que padecen de hambre, los que tienen hambre, perdón, y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados, iglesia. Esto me lleva a mí al Salmo 94, al versículo 9, que dice, el que hizo el oído, ¿oirá o no oirá? El que forjó el ojo, el que hizo el ojo, ¿verá o no verá? Pues sí, tu Creador está presto. Él está pendiente de cada detalle de cada uno de sus hijos. Amado, no dudes de que Dios no está en medio de tus procesos. No dudes de que Dios no está en medio de tu aflicción, porque Él ha prometido estar contigo y conmigo, iglesia, hasta el fin de los tiempos. Pues tenemos que confiar plenamente en el Señor. Tenemos que confiar de que Dios hará justicia en nuestras vidas. Posiblemente hay quienes nos están afectando, hay quienes nos están haciendo daño constantemente, pero la palabra de Dios nos dice, y Jesús mismo en esta bienaventuranza, que Él hará justicia. Dios no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, iglesia. Por ende, Dios está en medio de tu batalla. ¿Cuántos lo creen? Nos habla también entonces de bienaventurados los misericordiosos. Dice que ellos alcanzarán también misericordia. Amén. Alcanzarán, iglesia, compasión. Esto nos habla de compasión. Nos habla de perdón. Nos habla de bondad. Así tenemos que ser nosotros los misericordiosos. Tener esa empatía con el afligido. Tener esa empatía con el necesitado. Tener misericordia en nuestro corazón, iglesia. Entonces nos habla Mateo 5:8 de bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Esto nos habla de pureza. Nos habla de andar con transparencia, iglesia. Andar con rectitud. Esa tiene que ser parte de la ética de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Las bienaventuranzas vienen a ser un conglomerado de cómo debe ser tu carácter como hijo de Dios. Cómo tú te debes comportar, la conducta del creyente, iglesia. Romanos 2:29 nos habla de la circuncisión del corazón. Porque la religión judía hablaba de un proceso de ley que tenía que ser esto completado. Si no, era incircunciso, ¿sí? Pero Pablo le habla a la iglesia de Roma que la circuncisión más importante es la de aquí adentro, la del corazón. Y con esa es la que nosotros tenemos que trabajar día a día, iglesia, porque nosotros modelamos a Jesús. No que la gente diga por ahí, como dicen lamentablemente, un cliché, que dicen y eso que es evangélico y eso que es cristiano y mira lo que hace. No, nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón, con nuestro interior y modelar al Cristo de las bienaventuranzas. Amén. Dice entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser emisarios de paz, emisarios de amor, iglesia. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Tú y yo somos pacificadores. Tú y yo somos hijos de Dios, iglesia. Y esto me lleva a mí a ver que Jesús, a cada lugar que Jesús llegaba con un shalom, que quiere decir paz, paz a vosotros. Una vez Jesús terminaba de hacer cierta visita y ya se retiraba, se iba con un shalom, trayendo paz. Dice Juan 14:27, Jesús hablando, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Terminó diciendo, miren qué hermoso, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Donde yo voy, ustedes también irán. ¿Cuánto lo creen? Esas son promesas de Dios. Filipenses 4:7 va más allá cuando nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará, iglesia, nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paz tiene que morar en nuestros corazones. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, te quiero decir que Jesús está montado contigo en la barca y Él transmite esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es el Dios que calma tempestades. Ese es el Dios que calma el peor viento en tu vida. Tenemos que creer fielmente en que la paz que sobrepasa todo entendimiento mora en nuestros corazones y nos guarda en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nos dice otra de las bienaventuranzas, que los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad. Dice que también de ellos, ese es el reino de los cielos. También dice, bienaventurado cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. La gente que nos calumnia, la gente que nos persigue en nuestros trabajos, a veces hasta en la familia, iglesia. Hay quienes nos persiguen y nos hacen daño, pero el Señor nos habla de que nosotros somos bienaventurados y nos dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro galardón es grande, iglesia. Nosotros tenemos que seguir buscando de Cristo con alma, corazón y vida. Nosotros tenemos que seguir haciendo la diferencia. Termina diciendo entonces el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, iglesia. Eso es lo que somos nosotros. Miren la analogía que trajo Jesús. Nos compara con la sal de la tierra, lo que da sabor, lo que da sazón. Dice, pero si la sal se desvaneciere, no sería salada, sería insípida, no pudiera sazonar. Imagínense que usted tiene un guiso, como, oye, esto me llevó. El otro día estuve en Georgia con mi esposa, estuvimos en el pueblito de Helen, un pueblo típico alemán. Y yo quería probar la comida alemana, yo ansioso, wow, vamos para allá. Y pedí un steak que era más grande que esto. Y digo, estoy exagerando, iglesia. Estaba grande. Y una ensalada y tener unos panecillos y un montón de cosas. Y yo pedí lo que Sassi me enseñó a ordenar cuando para tomar esto, Arnold Palm. Me trajeron Arnold Palm y lo pedí sweet iced tea. Tenía sabor medio insípido. Entonces la carne no tenía ningún tipo de sabor. Ahora me trajeron salsa de todos los colores. Y yo decía, wow, de esta arcoíris de salsa, ¿cuál será la que me va a gustar? Me terminé comiéndome ahí el steak para que nomás no me regañara. Está por ahí. Me comí lo que pude, pero wow, estaba súper insípido, iglesia. Y entonces cuando estoy ahora hablando de la sal de la tierra, que me llevó, ¿no? Pues si van allá algún día, pues, tengan cuidado. Sí, las salchichas alemanas son buenas, pero... Amén, amén, amén. Pues imagínense ustedes, iglesia, si no podemos sazonar. Nosotros somos la sal de esta tierra que le da sabor a este mundo, iglesia. Pero si nosotros no sazonamos, no estamos haciendo nada, iglesia. Procura buscar ser la sazón que le dé sabor a este mundo, que le dé sabor a Cristo, que las vidas vengan a Él, que el mensaje de Cristo de resurrección y salvación no solamente se quede en ti, en tu corazón, sino que tú lo esparces y lo repartas para los demás. Y más en esta época donde muchos andan por ahí desorientados, perdidos. Muchos religiosamente, pues solamente en esta época, procuran hablar de Cristo, amado, sino que 24-7, los 365 días del año, perdón, nosotros sepamos llevar el Evangelio de salvación. Hay vidas que lo necesitan y nosotros somos obreros del reino. Nosotros somos llamados a alcanzar vida, iglesia, y nosotros somos bienaventurados. Y si bienaventurado quiere decir felices, dichosos, gozosos, llenos de alegría, bendecidos. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Hay que llevar mensaje de que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo, de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y de que nosotros somos llamados a ser discípulos, a ganar vidas para Cristo. Y no es solamente de nosotros hacer discípulos. Sí, importante, pero iglesia, más aún es nosotros ser discípulos. Si nosotros modelamos a Cristo, tenemos que hacerlo de corazón, con un corazón verdadero, un corazón que no haya fingimiento en nosotros, que nosotros podamos demostrar que somos los bienaventurados a los que Jesús se refiere en las Sagradas Escrituras. Amado, que de ti salga un mensaje de amor, un mensaje de alegría y de esperanza. No que de ti salga un mensaje de odio, un mensaje de desesperación, de duda en medio de las crisis. No, regocíjate y canta, como dice la adoración, dice el salmista, oh moradora de Sion. Son tiempos donde nosotros tenemos que demostrar que Cristo mora en nuestra vida, iglesia. Amén. Tengo que hacer un llamado a salvación, iglesia. No puedo bajarme de este altar sin hacer este llamado que nos habla en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amado, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, iglesia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que aceptar a Cristo, hay que reconocerlo en nuestros corazones, porque Él es la única alternativa para este mundo. Así, de esta manera, iglesia, inclina tu rostro. Si te has alejado del Señor, si realmente entiendes que necesitas acercarte más a Él, yo te invito a que con tu rostro inclinado repitas esta oración de salvación. Señor Jesús, sé que me he distanciado de ti un poco y en esta tarde me quiero acercar a ti. Tú me estás viendo allá en las redes sociales. No es casualidad. Necesitas reconciliarte con Cristo. Te exhorto también, amada iglesia, a que le digas al Señor: estoy aquí, Señor. Esto que he fallado, me reconcilio en esta tarde contigo. Te acepto como mi único y exclusivo salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo, Jesús. Te necesito, Jesús. En la parte del frente de tus butacas, si has aceptado a Jesús por primera vez o te has reconciliado con Él, puedes escribir en esa hojita que se encuentra al frente: necesidad de oración. Si es reconciliación, si estás enfermo, iglesia, dice Isaías 53, que por tu llaga hemos sido curados. Si hay algún enfermo en la congregación, en el nombre de Jesús, que primeramente la sanidad divina llega a tu corazón, y la sanidad física en la perfecta y agradable voluntad de Jesús, también puede ser la sanidad. Esto lo crees, amén. Ya por terminado ya este mensaje, te quiero decir, iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, iglesia, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, amada iglesia. Te bendigo. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso, déselo fuerte.